Radio Nacional Clásica presenta Hacedoras de Música. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Buenos mediodías. Este es el programa número 38 de Hacedoras de Música. Y en este verano del 2021 estamos nuevamente con ustedes cada domingo para seguir trayéndoles las historias de las mujeres que han hecho la música tanto en la escena como fuera de ella. Mi nombre es Margarita Pollini y me acompañan Gonzalo Saldívar en la producción y Norberto Lara en la producción de aire. Recuerden que si bien no estamos en vivo en el estudio, estamos haciendo estos programas desde nuestro hogar, pueden comunicarse con nosotros a hacedorasdemusica@gmail.com o también en nuestras redes sociales y nos encanta que nos hagan llegar sus comentarios o sus inquietudes y también sus sugerencias de mujeres sobre las que quisieran que hiciéramos futuros retratos. Y ya mismo vamos a meternos en el programa de hoy porque nos espera la segunda parte de un retrato muy esperado. En el programa del domingo pasado, recordarán, recorrimos los primeros años de María Callas, su nacimiento e infancia en Nueva York, su formación en Atenas, el inicio de su carrera en Italia y su viaje a Buenos Aires. Hoy nos toca hablar de su mejor década, la del 50, de su retiro de la escena, su turbulenta vida privada, sus legendarias clases magistrales en Juilliard y su muerte en soledad. Después de una audición que había ofrecido sin éxito en La Scala en sus primeros años, María Callas fue contratada por el teatro más prestigioso de Italia para la temporada 1950. Pronto se convirtió en una de las favoritas del público milanés y fue comprometida para los dos años siguientes. Desde entonces, el romance de la diva y La Scala continuaría durante varios años. Allí tendría también lugar su colaboración con un artista tan genial como controvertido, el cineasta Luchino Visconti, que dirigió a María en producciones legendarias de La Vestale de Spontini, La Sonámbula de Bellini, La Traviata de Verdi, La Exhumación de la Anna Bolena de Donizetti y también Ifigenia en Tauride de Gluck. Mucho se dijo respecto de un supuesto amor, platónico o no, entre Callas y Visconti. Si tenemos que creer en lo que escribió el que entonces era el marido de la diva, Giovanni Battista Meneghini, María no se sentía muy cómoda con la forma de ser de Visconti, su arrogancia, su desfachatez. Lo que sí es innegable es que la colaboración artística entre un director de escena con nuevas ideas para la ópera y una cantante con un temperamento actoral fuera de serie marcó un hito en el género. Desde entonces ya no sería suficiente con una diva estática que se parara en el escenario para emitir sus notas. María Callas tomó la antorcha de las grandes cantantes actrices del pasado y le devolvió a la ópera su esencia, que, como ella misma, tenía sus raíces en la tragedia griega.
Thank you.
Para entonces, y ya con 30 años, María Callas había empezado una transformación física que dio tanto que hablar como su vida personal. En el transcurso de un año y medio, la divina, como ya se la conocía, bajó cerca de 30 kilos, lo que la transformó completamente. Si hasta ese momento ella había vivido acomplejada por lo que consideraba que era una figura poco adecuada para ciertos personajes, recordemos además que medía 1,75 m, este descenso de peso fue clave para su autoestima. En cuanto a la razón de este cambio, se dice que la causante fue una lombriz solitaria. Lo que no está claro es si fue o no una ingesta voluntaria de la diva para poder lograr su objetivo. Con esta nueva figura, María no solo sentía que podía desenvolverse con más agilidad en escena, sino que fuera de ella podía entrar en el canon de belleza del momento. Además de una de las mayores estrellas de la ópera, Callas fue desde entonces un ícono de la moda y la elegancia. La carrera de María seguía levantando vuelo en los teatros más importantes de Italia y en ciudades como Londres, Chicago, Viena, Berlín, París y su ciudad natal, Nueva York. Sin embargo, el éxito de sus actuaciones en Estados Unidos se vio empañado por un problema mayúsculo. Aprovechando la presencia de Callas en ese país, su ex representante, Eddie Vagarossi, había empezado un reclamo legal por $300,000 en carácter de honorarios adeudados, ya que la soprano, recordemos, había firmado antes de mudarse a Italia un contrato en el que le cedía un porcentaje de sus ganancias. La foto de la estrella con su rostro en llamas, furiosa contra el oficial de justicia que le hizo llegar la citación al terminar una función de Madame Butterfly en la Ópera de Chicago, dio la vuelta al mundo.
Thank you.
Seguimos en Hacedoras de Música. En 1958, Callas ofreció en París un concierto legendario transmitido por televisión a toda Europa. En el público se encontraba un magnate griego llamado Aristóteles Onassis. Él y María se habían conocido en Venecia en un baile organizado por una famosa periodista y amiga del matrimonio Meneghini, Elsa Maxwell. Al año siguiente, Onassis y su mujer Tina invitaron a María y su esposo Giovanni Battista a un crucero por el Mediterráneo a bordo de su yate, el Cristina. A pesar de que no estaban acostumbrados a ese nivel de vida ni a esas excursiones, Callas y su marido abordaron en Monte Carlo el barco, en el que también viajaban, entre otros, Winston Churchill y su mujer. El 6 de agosto, el yate se detuvo al pie del Monte Athos, en Grecia, y al día siguiente los viajeros recibieron al patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Atenágoras I. Así lo relató Meneghini en su libro. Ese día, inesperadamente, el destino cambió mi vida. El patriarca sabía de Onassis y María porque ambos eran griegos famosos. Les habló en griego y no sé por qué los bendijo juntos. Después, María se sintió profundamente turbada. Lo veía en sus ojos, que eran luminosos y apasionados. Esa noche, cuando regresó al barco, vi que había cambiado por completo. No quiso acostarse inmediatamente, como era su costumbre. Cuando le dije que estaba cansado y quería dormir, contestó, «Bueno, haz lo que quieras, yo me quedaré aquí». Esa noche comenzó la relación, pero lo supe solo unos días después. Al regreso de ese crucero, María Callas dejó a su marido por Aristóteles Onassis. Después de varios meses de haberse retirado, cuando estaba en lo más alto de su carrera, volvió a la escena, pero el público advertía un declive vocal muy prematuro para una mujer de su edad y su resistencia física, seguramente motivado por el cambio en su estilo de vida y el abandono de su disciplina de estudio. En diciembre de 1961, la soprano cantaba en la Scala de Milán uno de los papeles a los que su interpretación dio nueva vida, el de Medea en la ópera de Luigi Cherubini. El público del teatro, uno de los más implacables del mundo, abucheaba y silbaba cada intervención de María. Thomas Shippers, quien dirigía la función, relató así lo que sucedió en el primer acto. Desde lo alto de la galería llegó un abucheo que cubrió toda la sala. María continuó y llegó al punto en el que Medea acusa a Jasón con la palabra crudel, cruel. La orquesta debe seguir esta palabra con dos acordes en forte y esperar a que ella cante un segundo crudel antes de seguir. Pero después del primero, María dejó de cantar y miró al auditorio como si tuviera la vista fija en cada par de ojos. Después cantó su segundo crudel directamente al auditorio, estampando su voz contra el silencio. Nunca había nadie atreverse a tanto en el teatro, jamás. No hubo un solo murmullo de protesta contra ella después de eso. Yo estaba paralizado y no tenía idea de cuándo iba a retomar su aria. Ella había tomado el control de la situación. Luego María levantó sus ojos hacia la galería desde donde había venido el abucheo y cantó hacia allí el verso «Ho dato tutto a te». Te lo he entregado todo.
Thank you.
Seguimos en Hacedoras de Música. El 5 de julio de 1965, María Callas cantó su última función de ópera en la Tosca del Covent Garden. Durante 3 años más, la diva siguió su tormentoso romance con Aristóteles Onassis. Cuando finalmente, en 1966, ella pudo obtener la anulación de su matrimonio con Giovanni Battista Meneghini, creyó que el camino estaba allanado para que el magnate griego se casara con ella. Pero no fue así. Su sueño se hizo pedazos cuando en 1968 Onassis la abandonó para casarse con Jacqueline Bouvier, la viuda de John Fitzgerald Kennedy. Años más tarde, y ya terminada la relación con Jackie, Onassis buscó nuevamente a María, pero ella nunca pudo perdonar ni superar la traición del hombre por el que había sacrificado todo. El cineasta Pier Paolo Pasolini la convocó poco después para protagonizar una película hecha a la medida de su talento actoral, Medea, que tuvo en su momento poca repercusión. Entre octubre de 1971 y marzo del año siguiente, e invitada por la prestigiosa Juilliard School of Music de Nueva York, Callas dio una serie de clases magistrales que se transformaron en legendarias y en las que se basó más tarde el dramaturgo Terence McNally para su famosa obra de teatro Masterclass, estrenada en nuestro país por Norma Aleandro. Vamos a escuchar un fragmento de su trabajo con el barítono Sung Kil Kim en el prólogo de la ópera Pagliacci de León Cavallo.
Let it go. You're too preoccupied with placing the sound. So long as it doesn't have to be too long, take it. Let loose, eh? But you're filling yourself by pulling. You're pulling with Clarence Tempi, eh?
Thank you.
you get that throat open, I don't care. We're all here to listen. What was that thinking? I would not like to touch the tire. Le nostre anime.
Le nostre anime.
Aunque en 1973 quedaban pocos rastros de la voz que había deslumbrado al mundo, María Callas se embarcó, animada por su amigo el tenor Giuseppe Di Stefano, en una gira de conciertos al piano por Europa, Estados Unidos y Japón. En la mañana del 16 de septiembre de 1977, María despertó en su departamento en París. Desayunó, pero de pronto se sintió mal y volvió a meterse en la cama. Su criada Bruna fue a buscar un medicamento y de pronto oyó un ruido. En camino al baño, Callas se había derrumbado y decía sentir un dolor terrible en el costado izquierdo. Bruna pidió auxilio y mientras esperaban a un médico, le dio a beber un café fuerte. María dijo sentirse mejor, pero pocos segundos después había muerto. Sus restos fueron llevados al cementerio de Père Lachaise e incinerados con una velocidad inusual sin que quedara claro quién lo había ordenado. Esta y otras circunstancias relacionadas con su muerte alimentaron la teoría de que en realidad se había tratado de un suicidio. Sus cenizas fueron depositadas en un nicho, poco después robadas y más tarde recuperadas. En la primavera de 1979 fueron esparcidas en el mar Egeo. Al igual que su voz perdida, su cuerpo ya era parte del viento.
Thank you.
En Hacedoras de Música y como ilustración de la segunda parte del retrato de María Callas, escuchamos durante esta hora de Gaspare Spontini, Tú que invoco con horrore, de la ópera La Vestale, por María Callas con la Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania, dirección de Nicola Regigno, grabado en vivo en Hamburgo el 15 de mayo de 1959. Luego la entrada de Chocho San de la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini, por María Callas con Mario Borriello, Nicolai Gueda, coro y orquesta del Teatro alla Scala de Milán y dirección de Herbert von Karajan, grabado en 1955. Más tarde, De tuoi figli la madre, del primer acto de Medea de Luigi Cherubini, por María Callas con la orquesta del Teatro alla Scala de Milán y Thomas Schippers, grabado en vivo en diciembre de 1961. También escuchamos fragmentos de su masterclass sobre el prólogo de Pagliacci de Leoncavallo con el barítono Sung Kil Kim y el pianista Eugene Kohn, grabado en la Juilliard School of Music en noviembre de 1971. Y finalmente, fragmentos del tercer acto de La Traviata de Giuseppe Verdi junto a Alfredo Kraus, Mario Sereni, la Orquesta del Teatro de San Carlos de Lisboa, dirección de Franco Chione, grabado en vivo en 1958. Hasta aquí llegó entonces nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchas gracias también a los oyentes que nos enviaron mensajes esta semana a propósito de la primera parte del retrato de Callas el domingo anterior. Gracias también a Gonzalo Saldívar, que estuvo en la producción, a Norberto Lara en la producción de aire, y hoy le tengo que agradecer especialmente a Boris, que me hizo llegar uno de los fragmentos que escuchamos hace un rato. No se vayan de la 96.7. Nos encontramos dentro de 7 días con más retratos de mujeres en Hacedoras de Música.